por contar sus testiciertos. Entonces seguimos a continuación con el venerable maestro Dulfado. Buen día, buen dinero, buena salud, venerable Esther. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Bien llegado al Provost, prohibido olvidar. Adelante.
Bueno, mi testicierto empieza de cuando entré a la escuela, cuando me mandaron a la escuela, a los 7 heliocrones, donde en este lugar empecé a consumir todo tipo de comida chatarra, comida basura que se llama. Y pues comía demasiada. Lo que más comía
a consumir, por favor, licencia, no se le oyó que era lo que estaba comiendo, consumiendo.
Empecé a consumir comida chatarra, lo que llaman comida también basura, galguerías, todo eso que venden en las tiendas profanas. Entonces, empecé a consumir todo este tipo de comida. Comía en exceso. Lo que más consumía era bocadillo. Y comí toda esta comida por 7 años, la cual me empezó a debilitar el cuerpo y se me empezó a... Me descalcifiqué primera INTI, me dio una descalcificación y ya luego me empezó a doler la pierna izquierda. Entonces, me recuerdo que un día 9 de julio me amaneció la pierna izquierda en la rodalgia muy inflamada. Y entonces, pues, preocupados, fuimos al hospital, fuimos a diferentes hospitales, donde después de varios exámenes me diagnosticaron que tenía un osteosarcoma, o sea, cáncer en los huesos. Después de esto, pues, nos fuimos para el templo para pedir la ayuda a un Elohim. Después de una semana de estar allá, nos atendió el venerable Elohim Hatwin Elsewer, donde él me ofrendó una masvieta para este exiges, y me ofrendó también unas grandes palabras de aliento, y me dijo que tranquilo, que Dios todo lo puede, y que quedó me iba a alentar. Después de esto, pues, volvimos a la casa y comenzamos a hacer la medicina que él me había mandado. Y, pues, la hacíamos juiciosa INTI, pero la pierna seguía y seguía inflamándose. No paraba, eran hasta 2 centímetros diarios que inflamaba. O a veces hasta 4, era una cosa increíble. Entonces, pues, así llevábamos tiempo, pues, haciendo la medicina. Y, pues, aparentemente no había mejoría, pero sí la había. Y después de esto, pues... Bueno, continúo. Entonces, después que el venerable Elohim Hatwin Elsewer me atendió y me ofrendó la masvieta, nos dirigimos a la casa para hacer las medicinas, muy esperanzados porque él me ofrendó unas palabras que era que Dios todo lo puede y que Dios me iba a alentar. Entonces, pues, fuimos a la casa y comenzamos a hacer las medicinas. Pero aparentemente no había mejoría, pero sí la había. Bueno, en esto también por estos días, se me paró la orina, o sea, no podía orinar, porque era tan intenso el dolor que yo me puse a tomar una droga que se llamaba tramadol, y esto me paró la orina. Entonces nos volvimos a comunicar con el templo vegetal Sacro Aquarius, donde me atendió la venerable Gaby Lanzi, y ella me dio una medicina, y entonces ya pude orinar, porque estábamos muy preocupados que se me había parado la orina y no podía orinar. Y bueno, entonces ya después de todo esto, también se me paralizó la cara de tanto estrés por el dolor y por todo esto que estaba pasando. Y pues con la ayuda de Dios, pues todo esto se pudo superar. Un día me recuerdo que tenía un dolor, pero demasiadísimamente intenso. Entonces nos comunicamos otra vez con el templo, donde el venerable padre mensajero de Arribajo me atendió, y él me dijo que ya le he puesto su dolor sobre una piedrita. Entonces, después de esto, ocurrió algo increíble. Ya no me volvió a doler, aunque la pierna seguía inflamando. No, ya no tenía dolor. Esto fue algo increíble para todos nos. Entonces, después de esto, el cáncer hizo metástasis y me empezaron a aparecer tumores en la cabeza. Tenía tres tumores en la cabeza, y también me dolían los pulmones y la espalda. Y por aquellos tiempos, el bienestar familiar, como yo tenía, era menor de edad, nos obligaron para ir al hospital, porque como no habíamos aceptado la quimioterapia y todos los tratamientos que me ofrecían allá, no, nos tocó ir, porque si no íbamos, nos amenazaron que le iban a quitar la custodia de mía a mi mamá para llevarme al hospital y ellos hacer lo que quisieran. Y pues obligados tuvimos que ir al hospital, donde pues otra vez me hicieron una serie de exámenes, donde pues estaba muy grave en ese tiempo. Ya tenía el cáncer, ya había hecho metástasis, lo tenía en la columna, en los pulmones, también lo tenía en la cabeza, en los pulmones y en la columna, o sea, ya lo tenía regado por todo el cuerpo. Y ellos, la única solución que daban era cortarme la pierna y hacer quimioterapia. Eso era lo único que me ofrecían. Y por aquellos tiempos, el venerable pastor de mutantes de Cundinamarca nos ayudó para pasar el dato al templo, donde me atendió el venerable padre Arribajo, y entonces le dijo a mi mamá que quería que me salvara, que si el cuerpo o el alma. Entonces, de lo que recuerdo, mi madre le dijo que quería que me salvara las dos, si fuera posible. Y aquí tengo el comunicado completo, si lo puedo leer.
Claro que sí, venerable Dulfado, adelante, léalo.
Sí, claro, maestro, si es posible, licencia, si es posible enviarlo o algo, no. Bueno, léalo. Léalo que ya después miramos cómo se hacen los testiciales. Tranquilo. Rapidísimo. Bueno,
entonces dice así. Dice el mensajero de arribajo. Sí, señora. Todo es posible si yo lo quiero. Pero resulta que hace 324 años, este varón, que por aquel tiempo tenía cuerpo de mujer, junto con un varón que ya no lo sacaré de los infiernos y allá permanecerá por tiempo indefinido, le hicieron unas maldades injustamente a unas criaturas, maldades de las cuales no les voy a decir cuáles fueron, para que esas maldades no regresen a su familia. No se las comunico por aquellos días maldije al que hoy es su hijo, que por aquel tiempo era una señora. Y el esposo cometió unas injusticias que le digo por segunda vez, no se las digo para que no regresen. Y este que es su hijo, que por aquel tiempo era mujer, estuvo de acuerdo y ayudó con las maldades que el marido hizo, el cual posiblemente se apague el sol que nos alumbra y todavía estará en los infiernos, porque por ambición causó daños a unas criaturas hasta que esas criaturas perdieron el cuerpo físico. A los dos los maldije y a su hijo, que era mujer, le dije: se volverá a encontrar conmigo, mas no me verá. Hablaré con usted, mas no me oirá. Otros hablarán por mí y oirán mis palabras correspondientes a su sentencia, y para demostrarle la justicia por aquel tiempo, le quitaré el cuerpo físico para salvarle su alma y sus seres. Denle por ahora bien de comer. Denle bien de beber. Póngalo todo el día a oír esta doctrina y muchas otras doctrinas. Léanle la Biblia, léanle libros del maestro Hakelium Zeus Induceus y del venerable maestro Samael Joat Bator Beor. Pónganlo a oír doctrinas del arcángel Miguel, de toda clase de doctrinas, inclusive de los regentes de esta actualidad, a los cuales do Lucifer manejo, ya que no son aparecidos en esta tierra para hacer daño. Llegaron para hacer bien. Pónganlo a oír lines de los que cantó el venerable maestro Samael Joat Bator Beor, la madre Falavitkal, de toda clase de doctrinas. Pónganlo a oír todo el tiempo, inclusive durante la noche. Pónganle a oír doctrinas bajito, que él repose oyendo doctrinas. Le dije a su hija que hoy es su hijo, lo sacaré de su cuerpo mientras que esté oyendo mis palabras y las palabras de los enviados de Dios y enviadas de Dios. Alisten todo lo que es menester, díganle a la familia que deben de incinerarlo. He aquí los seres que voy a poner en esta materia que ya se está despidiendo de esta esfera. Y bueno, ahí me cuatricentró, me ofrendó los cuatro centros de gravedad. Y luego dice: por ahora, lean esto cuatro veces para que ustedes y el mundo lo oiga. Después de esta comunicación con el gran padre, el mensajero de arribajo, pues mi familia y todos creíamos todos que no me iba a desencarnar. Y ya pues estaba listando todo y yo pues ya estaba contento porque ya iba a dejar ese sufrimiento. Pero entonces un verbalizador del Templo Vegetal Sacro Aquarius tuvo una conversación con mi padre físico y entonces le dijo que él había sido 4 heliocrones verbalizador y que ahorita era cuando más esperanza de vida había. Y pues todos empezamos a pensar si se va a desencarnar. Es que en este tiempo me empezó a dar muchísima hambre. Así como dice nuestro padre en el comunicado, que denle buen de comer y buen de beber, a mí se me abrió demasiado el apetito. Comía el intipán y a las 2 horas ya tenía hambre. Y entonces nosotros pensábamos que si no me iba a desencarnar, ¿por qué comía tanto? Y entonces desde acá comenzó mi alentacierto, la pierna llegó a medir 80 centímetros de diámetro, era una cosa tremenda, ya casi no podía respirar por los tumores que tenía en los pulmones. Y poco a poco me fui alentando, la pierna empezó a desinflamar, ya podía respirar mejor, ya no me dolía la columna, los tumores de la cabeza se desaparecieron. Y pues ya hasta el día de hoy ya puedo caminar en muletas. Hasta acá sería.
Enfado. Qué bonito, le cuento que está removiendo muchos corazones, está removiendo muchos sentimientos. Sentimos que su merced tiene las lágrimas como muchos lo tenemos en este mosierto. Qué grandeza, qué bondad, qué sentimiento tan inmenso que remueve las fibras de nuestras entrañas. De verdad que yo también estoy aquí que casi ni puedo respirar bien por detener mi llanto. Pero yo le pregunto, ¿su merced tiene radiografías, diagnósticos, algo que digan en lo que su merced tiene, lo que tenía en ese instante, que los médicos certificaron y que le dieron pruebas de lo que tenía? Y si tiene fotos de su pierna, como era en algún instante y ahora como está, si tiene todos estos testiciertos que comprueben, sería muy bueno, porque el mundo tiene que saber esto, no podemos callar, de verdad. Y lo felicito, respire y respiremos, porque de verdad prohibido callar.
Sí, claro, yo tengo todos los exámenes escritos. Se podrían tomar foto y enviar. De la pierna no tengo, en este momento no tengo fotos.
Gratísimas, venerable Dufado, de verdad, venerables seres, impreselante. No me quedé impreselada cuando él está contando su testicierto de vida. La verdad es el gran poder de nuestro Salvador, de nuestro Padre, mensajero de arribajo. Gratísimas a nuestros padres. Y así como Dulfado está contando su testicierto, son muchos los testiciertos de vida y de que los médicos creen y no tienen ya esperanza y no le dan esperanza a la familia. Pero los enviados de Dios, nuestros sacros Elohims, Para ellos nada es imposible, para ellos todo es posible, porque son los dioses sobre la esfera. Venerable Dulfado, gratísimas por su testicierto. Si tiene algo más por decir, adelante.
Pues seguiría mi madre, que también va a contar su testicierto.
Maestro Dulfado, pero en estos momentos, díganos cómo se siente de salud, si ha rebajado de peso, si tiene el mismo apetito, si la familia o la gente que lo conoció, que conoció su pierna, ¿qué dicen? Ahora le preguntamos también a su mamá algo de lo suyo, porque es la familia. Pero su merced, de verdad, ¿qué quiere decir al mundo? ¿Qué quiere expresar ante esta bondad tan grande de nuestro Padre, mensajero de Arribajo y del Elohim? ¿Cuál fue el Elohim que lo atendió de primero?
Maestra, me redice que no se oyó muy bien.
Sí, ¿cuál fue el Elohim que lo atendió de primero?
El venerable Elohim Hatuinel Sewer.
Ah, bueno, de Elohim Hatuinel Sewer y del Padre de Arribajo, estos testiciertos y de la medicina que su merced tomaba antes, que ahora menciono que se tomaba unas pastas o no sé, y con la medicina de los médicos, de la medicina universal, que esa es la medicina pura, natural, bendecida por nuestros grandes enviados, ¿sí? Entonces díganos, cuando estaba tomando la otra medicina, los otros medicamentos, y ahora, ¿cómo se alicertó en ese entonces? ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué es su alicertación ahora? ¿Qué ha visto de mejorías? ¿Qué le dice al mundo de consejos, de orientación? Díganos.
Pues yo siempre estuve en tratacierto de medicina universal. Y jamás tomé la otra medicina, porque recuerdo que la primera vez cuando fui al hospital me dijeron que la quimioterapia, y eso eran como 5 hojas de medicamentos, y pues yo en ese tiempo estaba flaquito. También se me olvidó decir que también tenía anemia. Y pues nosotros siempre, dos siempre he estado en tratacierto de medicina universal, la que trajo nuestro padre Hakelium Zeus Induceus. Y pues esa medicina me ayuda muchísimo. Ya ahorita la pierna, desde tener 80 centímetros, ya solo tiene 45 centímetros. Ya los tumores en la cabeza se me desaparecieron totalmente, solo me queda el rastro de uno ahí, que ya se está cada vez achicando más. Los pulmones se me alentaron total inti, ya puedo respirar perfecta inti, ya no me duele. Mi columna se mejoró en gran forma. Y pues mi mensaje a todos los seres sería pues dar testicierto de que esta es la doctrina redentora que han traído los Elohines, el venerable padre Hakelium Zeus Induceus, Wat Bator Beor, la madre Afrodita, toda la familia real y a los Elohines que por estos tiempos, que son la doctrina para nuestra redención. Y que con esta doctrina, pues, podemos lograr cualquier cosa, podemos salir de cualquier exiges. Hasta ahí.
Claro que sí, venerable Dulfán. Yo le quería hacer una pregunta a su merced. ¿Hace cuánto que pasó ese testicierto de vida, venerable?
Esto fue el testicierto de vida. El comunicado que me envió el padre Arribajo, o sea, el último comunicado, recuerdo que fue en marzo del 2017.
Ah, ya, venerable, gratísimo. O sea, que de ahí, cuando mi padre Arribajo lo atendió,
de ahí para acá es donde viene su recuperación.
Sí, así es. Desde ahí fue cuando empezó mi alenta, cierto, hasta este hoy.
Gratísimas, venerable.
Va esa licencia, porque es que de verdad este testicierto...
Sí, es demasiado.
No, es que no podemos pasarlo, así nos demoremos los que quieran quedarse, o así tengamos otra oportunidad, porque es que creo que los oyentes y quienes estamos acá tenemos muchas preguntas. Otra pregunta que yo le iba a hacer a él, y que es muy importante, porque yo pienso de que si nos tenemos estas oportunidades tan grandes, debemos ventilarlas y debemos hacer que se multipliquen, así como los venenos o las fatuas o los cuentos y la chismografía y todo lo malo se extiende, el veneno se extiende hasta hacer que obstinado arrebate o quite los hijos de Dios del pueblo por estos malos comentarios que hacen contra nuestros enviados, contra nuestros Elohim, contra nuestros guías, contra la familia real. Y que eso sí prolifera de inmediato, reenviando y reenviando. Yo le pido el favor a todos los oyentes en este mosierto, que por favor estos testiciertos los reenvíen por todas las formas de comunitacel, ¿sí? Así como el veneno se extiende, estos testiciertos se tienen que extender, porque no podemos los hijos del pueblo de Dios, los hijos de Dios, quedarnos pues, bueno, echen veneno todo el que quiere y nosotros ahí callados. No, este es un frente de defensa, y por lo cual lo estamos haciendo extensivo, unidos a todo el pueblo taoísta para que sea pregonado por toda la esfera. Entonces, hay muchas preguntas que se le pueden hacer a Adulfado, y es, ¿quiénes, o sea, qué personas vieron o son testigos de que le dieron la pierna a su merced, fuera pues de su mamá? Algunos taoístas tuvieron la oportunidad, o algunas personas, vecinos, antropogéneos, tuvieron la oportunidad de verle a su merced esa pierna con 90, o cuánto fue que nos dijo, y ahora está reducido a 40 centímetros. ¿Quién le dio a su merced, le dio en ese estado? Y fuera de eso,
maestra, también... ¿Me reíste la pregunta, que se está oyendo entrecortado?
Sí, que si tiene testigos, fuera de su mamá, que le dieron esa pierna tan monstruosa de tantos centímetros y ahora reducido a 40. Y miren, por ejemplo, en este mosierto, que su merced hablaba que comía se alimentaba de comida chatarra. Y eso cómo se fue dando el karma o la violación de conciencia en el aspecto de no alimentarse bien, de comer esto, y cómo lo lleva el estado de que se pueda agilizar en un momento dado el karma o el proceso o lo que se le deba cobrar la ley a todos en este instante por recurrencia. Entonces, ¿cómo se acelera? Porque dijéramos, si su merced estuviera alicertándose bien, no es que no le cobrara la ley, sino que a lo mejor hubiera habido más suave. Pero entonces hay unos aspectos muy importantes, la alicertación tan indispensable, porque llegar a rebajar y a descalcificar todos los huesos y a empezar a proliferar esta enfermedad, es un aspecto importante de que es mejor prevenir que curar, más la ley llega en el momento, en el mosierto que es. Entonces, ¿cómo cambió su merced la licertacel? ¿Cómo empezó a tratar todo esto con la medicina universal? Que para eso están los médicos de medicina universal, con la bendicel y el certificado de nuestros amados maestros, guías y los enviados que están en este mosierto, que todos los familiares y a toda la gente que nos está oyendo, es indispensable mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Y uno de los aspectos importantes es la Lisertacel. Entonces, redondeo diciéndole, ¿quiénes vieron? Porque mucha gente puede estar diciendo, ah, no, pues a este muchachito lo pusieron allá que diga eso. Pero si hubiera otro testicierto, que ahora su mamá nos va a contar, sería muy bueno de ver la pierna, de ver que no respiraba bien, de ver que estaba obeso, de ver cómo estaba de complicado, y ahora ver que su merced se le oye una voz gruesa, una voz fuerte, una voz vital. ¿Cómo es eso tan bonito de que alguien pueda, si está oyendo, que conocieron a Dulfado en ese estado?
Bueno, pues hubo muchos seres que me vieron en ese estado, principal 20, fueron los de la alcaldía aquí del municipio, que estaban siempre pues pendiente de mí, y pues todos estos seres no creían, la verdad, ellos al verme nací no creían que no me iba a alentar, y pues siempre estaban, era pullando y pullando que me llevaran al hospital, que para la quimioterapia, y yo pues decía que la medicina universal era muy buena y con esa me iba a alentar. Y pues de mi familia, pues todos quedaron sorprendidos, todos quedaron muy sorprendidos de mi alentacierto, después de estar en ese estado tan deplorable. Y como estoy ahorita, y también muchos de mi familia han tenido sueños, o sea, cuando estaba en ese estado deplorable, muchos tuvieron sueños de velaceles, de que me veían caminando, corriendo, que ya estaba total y alentado. Y como empecé a cambiar mi Alisertacel, pues primero fue abandonar todo este tipo de comidas, no las volví a comer nunca más. También dejar todo tipo de alimentos industrializados y empezar a consumir pues el alicierto que más se habla en cómo se debe comer taoísta inti. Y bueno, entonces pues empecé ya a comer pues los germinados, los gradus, así en las clorofilas, también el polen, la miel, todos estos aliciertos que le ayudan a uno para levantarse desde el estado en donde llegué. Y pues todos estos aliciertos me han ayudado. También tuve que comenzar a hacer sacrógesis para volver a coger fuerza, porque ya la otra pierna, la derecha, esta no tenía fuerza, ya casi no la podía ni eso mantener, o sea, estaba flaca, y pues no tenía fuerza, o sea, estaba totalmente debilitado, los brazos también estaban muy flacos, y pues ya ahorita ya estoy otra vez retomando otra vez ya el más peso y estoy mucho mejor.
Dulfado, licénceme todos los oyentes, porque yo recuerdo que una vez, a ver, ¿cómo fue el paso de su merced? Porque me dice, primero, al tener la pierna así, no caminaba. De cómo fue el paso hacia ya tener las muletas, y hacia allá su merced, que me contó una vez que ya, como vive en un asa, hay montañitas y que su merced las subía o las bajaba, no sé en qué forma, gateando o en qué forma, para su merced también tener fuerza, ir adquiriendo fuerza en su templo, en su cuerpo, y haciendo los acrógesis. Entonces, ¿cómo fue el paso que de un momento a otro, que no caminaba, que estaba sentado, postrado, y llega de qué estaba llegar, o sea, cuáles fueron los pasos de llegar hasta allá, tener muletas, y que si Dios licencia, y si su merced sigue pidiéndole a Dios y cumpliendo con esta doctrina, llegará un día en que Dios es tan grande y su promesa es tan grande con los hijos cumplidores de la doctrina que lo iremos a ver caminando. Ese es el futuro que ojalá Dios lo oiga y nos oiga. Entonces cuéntenos ese paso, cómo fue, y también una historia que su merced mucho tiempo, porque les cuento que Edulfaro es un integrante de la Fuente Virtual Sautelis, fue un administrador excelente en su tiempo, ahora tiene otras ocupaciones, pero él nos sigue ayudando con los videos que están subiendo en el portal de YouTube, ya los tiene, él es muy juicioso, muy inteligente, muy sabio, y una vez hablando con él me contó una historia de un pajarito que no sé, que se le presentaba todos los días. Cuéntenos, Edulfaro.
Bueno, primero ahí te voy a contar cómo ya pude caminar en las muletas y luego lo del pajarito. Primero, pues, no me podía mover en la cama. Y ya, pues, a medida que la pierna iba desinflamando, pues ya pude andar en la silla de ruedas. Ya después de esto, pues, pude gateaba, o sea, como que me deslizaba por el piso y me movía de un lado para otro, y como pues no vivo en el campo, me ponía a subir las montañas y así iba cogiendo otra vez la fuerza. Y un día pues dije, la pierna ya está bastante desinflamada, yo creo que ya puedo ponerme de pie. Y entonces empecé a ponerme de pie. Primeramente, pues me mantenía unos 2-3 segunditos y me iba al piso. Y ya luego, pues de una semana estar así, poniéndome de pie solo e intentando tomar otra vez el equilibrio, logré ya poder dar mi primer pasito. Pero era un pasito y me iba al piso. Luego al otro día eran como 2 pasitos y al piso. Y así pues todos los días hasta que ya pude caminar unos 10 pasitos, luego 20 pasitos, y ya luego iba auciertando. Ya podía caminar con las muletas bastante trayecto. Y lo del pajarito, pues, era que cuando estaba, o sea, cuando no me podía mover en la cama porque aún la pierna estaba muy inflamada, y llegaba una quincha, que llaman, y se paraba todos los días en la ventana a mirarme, y llegaba y me miraba y se iba, y todos los días venía a visitarme.
Pero yo recuerdo que su merced me decía, no sé, como en el canto, o en el rostro del pajarito, en la carita del pajarito, o en no sé qué era, su merced sentía como la presencia de quién, o qué mensaje tenía, o los sueños. O sea, su merced a cada instante, era una hora precisa en que él llegaba, pero su merced, ¿qué sentía? ¿Que quién es? ¿Quién era? ¿Qué le mandaba hacer? O su merced, ¿qué, cómo se dialogaba con él? ¿O se le entendía el lenguaje? ¿Qué era lo que pasaba? Pues no porque llegaba un pajarito ahí ya, o sea, esa ave, sino ¿qué sentía su merced? ¿Qué era quién?
Pues no recuerdo realmente si llegaba siempre a una hora definida, pero pues yo al verlo de pronto pues pensaba dentro de mí que de pronto era un familiar, un familiar que venía a visitarme, de pronto de otro retorno. Eso era lo que yo pensaba.
Ah, bueno, muy bien. Entonces ya terminé mis preguntas. Bien pueda, maestra, su merced que está ordenando de la Proaxel. Entonces, bien pueda continuar.
Claro que sí, venerable maestra Pindalpan, gratísimas. Gratísimas, venerable Edulfado, por su testicierto tan conmovedor, la verdad, yo he estado aquí en silencio oyendo, porque la verdad es un testicierto demasiado conmovedor. ¿Cuántos heliocrones tiene vuestra merced, venerable Edulfado?
En este concierto tengo 17 heliocrones.
Ah, venerable Durfado, gratísimas dos. No sé por qué, de siempre me imaginé que tenía 17 diocrones. Gratísimas, venerable ser. Entonces, no sé si su madrecita va a dar su testicierto en este mocierto, o qué me dice, venerable Durfado.
Sí, entonces ya ella va a hablar.
Claro que sí, venerable ser. ¿Cómo es su simbre, venerable maestra?
Buen día, venerable maestra. Mi simbre es venerable ser Arjanisávida. Y también tengo otro ser, venerable ser Abulajamed.
Venerable Mahatma, adelante con su testicierto. Cuéntenos, venerable ser, ¿cuántos heliocrones lleva a su merced en la doctrina o qué testicierto tiene para contarnos? Gratísimas y adelante.
No le oí bien porque se oye entrecortado, pero sí alcancé a entender que cuántos heliocrones llevo en la doctrina. Bueno, yo llevo 27 heliocrones en la doctrina. Y la otra pregunta, si no la entendí.
Venerable maestra, ¿cuál es su testicierto en este día? Gratísimas.
Bueno, yo quisiera primero que todo decir cómo era mi vida antes de conocer la doctrina. Yo tenía en esa época 24 heliocrones y pues andaba perdida en el mundo. No tenía ya ni ganas de vivir. A pesar de que tenía ya a mi hijo mayor, ya tenía 5 heliocroncitos cuando conocí, él no tenía 5, tenía 6 meses cuando conocí la doctrina. Y pues andaba muy mal, o sea, espiritualmente andaba muy mal. Creo que odiaba a todo mundo, hasta a mí misma me odiaba. No sé, cosas que traía de retornos pasados, no sé. Tenía mucho resentimiento con todo lo que me rodeaba. Y incluso a veces cuando reposaba y abría, bueno, me alcanzaba a despertar, pero estando en la noche, sí, veía frente a mí un monstruo de color rojo, que me hacía muecas, era un monstruo terrible. Y bueno, yo pregunté, porque ya pertenecía a la doctrina, entonces pues yo preguntaba qué significaba eso, pero no me querían decir qué era, me decían que más adelante me iba a saber qué era. Y sí, más adelante lo supe, era do misma. Do misma que me reflejaba en ese monstruo lleno de odio, lleno de rencor, lleno de miedo. Bueno, era una cosa terrible mi vida antes de conocer la doctrina. Yo estoy infinita, íntegra de vida con Dios por permitirme conocer esta doctrina. Porque esta doctrina me ha salvado y ya ha salvado a mi familia también. Yo fui la primera que conocí la doctrina y traje la doctrina a la casa. A pesar de que yo sufrí mucho porque mi papá me trataba muy mal por traer esa doctrina tan rara, que pues ellos eran católicos, decían, pero ¿qué es eso? ¿De dónde sacó eso? Eso es, bueno, tantas palabras que decían, satánico, demoníaco, bueno, tantas cosas, pero ellos se dejaban llevar, era por lo que decían los vecinos. Bueno, pero esto duró un tiempo porque mi papá ya se empezó a dar de cuenta de las cosas tal cual eran. Y pues incluso él ya en sus últimos días, él aceptó la doctrina, él ya rechazó esa religión que traía. Ya la vio como un engaño y vio que los maestros eran de verdad los enviados de Dios. Y pues él desencarnó pero ya él aceptó la doctrina, esa es la alegría pues que me da a mí. Igual Inti, mi mamá también, aunque ella tenía exiges del oído y no le podía yo enseñar bien, pero me le acercaba bien al oído y le enseñaba. Y pues ella poco a poco también fue aprendiendo la doctrina, la fue aceptando y sí, cuando ella ya se encarnó, ella ya tenía otra perspectiva pues de lo que era la doctrina y de lo que era lo que ella supuestamente creía que era bueno, pero que no era así. Bueno, y ¿cómo la conocí? Recuerdo muy bien que fue en una emisora. Yo andaba de una religión a otra buscando un alivio para esa vida tan, tan vacía que llevaba. Y pues andaba de una religión a otra, por allá, pues en los evangélicos, en tantos grupos, tantas religiones que hay. Pero no, nunca me gustaron. Duraban tiempo y me retiraba porque decía, no, esta no es la que estoy buscando. Y de pronto un día en una emisora que se llamaba Radio Super, entonces oí un programa que era dirigido por el venerable maestro Guarpilín, un periodista. Entonces yo llamé. Me acuerdo que estaba la maestra Anza y otros maestros que no recuerdo bien en ese programa. Y bueno, tampoco recuerdo qué pregunta hice, pero hice una pregunta, ellos me contestaron. No, ese día fue algo grandioso para mí porque dije, no, esto era lo que yo estaba buscando, esta doctrina era la que yo estaba buscando. Y me quedé en la doctrina y el maestro Guarpilín, pues él me iba orientando siempre. Me ayudaba con los acrógesis. Bueno, terminé pues en la casa de él, ayudándole las cosas de la casa y cuidándole una niña que pues él tenía a su cargo. Y así fue como fui avanzando pues espiritualmente, ya me fui superando en toda esa vida tan horrible que traía. Cada día me sentía mucho mejor. Y así, entonces, hasta que pues, bueno, conocí al papá de mi hijo, del maestro Belfado, y pues yo pienso que fue una violación de conciencia haberme metido con él, porque había una voz dentro de mí que me gritaba, no se meta con él. Pero no, por no dejar un bolsito allá en donde él estaba, no, terminé metiéndome con él y pues sufrí mucho y todo, pero todo se superó. Ya era un proceso que tenía que pasar, aprendí muchas cosas y pues tuve dos hijos, mi niña mayor Aida Luz y el maestro Belfar. ¿Y qué más les digo? Pues yo siempre trataba de enseñarles que no coman esto, que no coman lo otro. Pero sus mercedes saben que puede más los amigos que la mamá. Entonces ellos, más que todo el niño, comía de toda clase de comida allá en el colegio. Él hacía tareas a los amigos, él, mejor dicho, ganaba dinero como se podía. Él laboraba porque él era muy inteligente, entonces él hacía los trabajos a los otros y le pagaban por eso. Y claro, con ese dinero, o también aquí, pues, el día lunes cuando no había clase, él se iba a laborar a coger uchuva. Así él se ganaba su dinero, era muy inteligente. Entonces, lo malo fue que con ese dinero lo utilizó mal y compraba toda clase de comida chatarra. Más que todo, él me contaba que compraba barras de bocadillo, pero yo nunca supe. O sea, yo siempre les preguntaba, ¿qué están comiendo en el colegio? ¿Por qué llegan sin hambre? ¿Por qué no comen, sí, la cantidad que debe ser? No, que no, que que no tenían hambre, pero nunca me confesaron que comían comida chatarra. Y yo pues inocente de todo, porque yo no sabía, yo les creía que de verdad no comían comida chatarra, hasta que el niño pues empezó a, cuando tenía 12 años empezó que tenía una debilidad en las piernas, que él lloraba, él cuando iba al pueblo conmigo, como teníamos que caminar como media hora a coger el bus, él se quedaba y lloraba, que no tenía fuerzas para caminar, no me podía ayudar con ninguna cosa, ni una libra de nada, porque él no tenía fuerza. Yo dije, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está así? Y pues en esos días fuimos al templo y también la venerable Gaby Lance nos atendió y él le dio una medicina, lo mandó a comer mucho, mucho polen. Y sí, como bendito sea Dios, tengo las abejitas, entonces pues yo le daba mucho polen a comer y él se empezó a alentar, a coger fuerza. Pero siguió comiendo comida chatarra. Y después de un tiempo que ya él estaba aliviadito, se olvidó también de comer polen. Y pues yo tuve que elaborar, tenía tantas cosas que hacer, pues que también me descuidé en ese sentido y no le seguí dando el polen así como la venerable maestra había mandado. Bueno, entonces, bueno, decía que le dolía la rodilla, pero ya no tenía tanto desaliento así como antes, que le dolía la rodilla, le dolía, y pensábamos que era un frío, que había pasado, que eso era un frío, que tocaba poner una hierba caliente o algo. Y así siguió hasta los 14 heliocrones, cuando un día pues lo llevaron a jugar ajedrez a Tunja, y él caminó bastante hasta el colegio. Y fue a Tunja y volvió y caminó otra vez hasta la casa. Y esa caminada, no sé qué le desencadenó, que se inflamó esa rodalgia. Se inflamó y le dolía mucho. Lo llevé al hospital. No, en el hospital dijeron que era una... No, incluso allá nos hospitalizaron, pero solamente porque el niño no tenía las vacunas. La señora encargada ya la comisaria, ella solamente por no tener las vacunas nos dejó 5 días en el hospital con la misma ropa, sin comer, porque pues esa comida no comíamos con carne y esas cosas, no. Eso fue duro para nosotros. Y bueno, allá le diagnosticaron que era celulitis, una infección celulítica. Dijimos, pero ¿qué toca él llevar? Yo no sé, papeles, que a ver si sacan la cita en Tunja, que todo eso. Yo dije, pero ¿qué, el niño sigue la pierna inflamándose? ¿Yo qué hago? Entonces, por fin, pues el papá del niño me ayudó y fuimos y consultamos a otro pueblo, a un médico particular. No, este médico lo vio y dijo, no, esto está muy feo, eso toca que ya que se vayan para el hospital cardioinfantil. ¿Dónde tienen familia? En Bogotá. Dijo, se me van ya, porque si no se van ya, yo me lo echo al carro y me lo llevo. Y pues nos fuimos sin nada de prendas, porque pues pensábamos volver esa tarde. Y llegamos al hospital, y allá pues eso nos tocó terrible, porque no llevábamos los papeles tampoco para que nos atendieran, y ya empezábamos a sospechar qué era lo que el niño tenía. Eso era una cosa terrible. Él ni siquiera tenía idea de lo que era el cáncer, pues dos más o más, pero él no sabía qué significaba esa palabra. Llegamos allá y empezaron pues a hacer todos los exámenes, cantidad de exámenes. Y pues todos los diagnósticos indicaron que él tenía cáncer en los huesos. Eso fue terrible, porque nosotros nunca imaginamos, nunca pensamos que semejante cosa nos iba a venir encima. Pero siempre tuvimos la esperanza de que los maestros nos iban a ayudar, que ellos siempre, por ejemplo, a mi hermano, él también lo sanaron de una enfermedad que ya casi lo desencarnaba, porque él no podía asimilar los aliciertos y estaba ya muy, pero muy flaquito. y a mi hijo también, el mayor también, me le alentaron de unas cosas terribles, se le paralizó el rostro y otras cosas, otras enfermedades horribles que a él le dieron. Y también lo sanaron, lo alentaron. Entonces, pues yo tenía esa gran esperanza de que con el niño también iba a pasar lo mismo, de que ellos serían los que lo sanarían. Y bueno, de ahí del cardioinfantil nos enviaron al cancerológico. Y allá duramos un tiempo hasta que hicieron otros exámenes, bueno, casi los mismos y otros más encima. Y sí, dieron el mismo diagnóstico, osteosarcoma. Y pues estábamos como desilusionados ya, pues, porque dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Sabíamos que esos tratamientos que daban en los hospitales, eso no servía. Además, el niño estaba muy débil. Dijimos que eso no resistía quimioterapias, que radioterapias, que una cantidad, pero un montón de medicamentos. Entonces, pues, tomamos la decisión de irnos al templo para pedir ayuda a los Elohines. Y, pues, llegamos allá y él andaba en muletas porque... A ver si yo me lo cargaba, él todavía estaba chiquito, que me lo podía cargar, me lo llevaba para rea, así me lo cargaba, porque pues en las muletas él se cansaba muchísimo. Y esperamos allá como una semana hasta que nos atendió el venerable Elohim Hatwin Elsewer. Esto fue una espera y espera todos los días, pero al fin él nos atendió, porque la venerable Gavilán, si ella publicó, pues, el exiges que tenía el niño. Y entonces al fin nos atendió él. Y pues sí, él le mandó unas medicinas, pero no fueron medicinas de la obra, fueron unas medicinas que se podían conseguir en el mercado. Y también el caolín y así. Y pues bueno, nos venimos a la casa a hacer las medicinas. También pues tomaba medicinas de la obra. Porque pues mucha gente nos ayudó, bendito sea Dios. No nos dejaron solos. El venerable pastor de mutantes, él siempre estuvo pendiente. Él nos ayudaba, el venerable maestro Wendell, él siempre iba al hospital, nos llevaba que algo de comer, que así, porque allá pues eso es difícil para un taoísta comer algo que ellos den. Bueno, entonces venimos a la casa y a hacer las medicinas y pues esperanzados, sí, pero eso había mucho dolor, eso era una cosa terrible porque a él le dolía demasiado esa pierna y más encima por estar acostadito, porque él no se podía dar el giro porque la pierna estaba muy grande, no podía acostarse de perfil, por ejemplo, él siempre andaba así, boca arriba, y pues le agarró un dolor en las últimas vértebras de la columna, en el coxis, sí, en las últimas vértebras, le dolía terriblemente, que yo tenía que sobarle con aceitico, pero eso le aliviaba un poquito el dolor y otra vez el dolor. Y la pierna también le dolía terriblemente. Y pues bueno, había llanto todos los días. Pedíamos a Dios todos los días, mejor dicho, era una cosa terrible, es que no quisiera ni recordar todo eso, pero es bueno que cuente todo esto para que los seres sepan y entiendan que los maestros son enviados de Dios, que esta doctrina es la doctrina que nos salva y no hay otra, no existe otra en este mundo. Y bueno, entonces, seguíamos con las medicinas, y con la esperanza, pues, de ver la mejoría, pero no la veíamos. Dijimos, pero ¿qué pasa que esta pierna no se detiene? Sigue creciendo. En una noche crecía hasta 4 centímetros. Eso era una cosa terrible. Yo ya estaba como enferma de los nervios. Me daban como unos ataques de nervios. Dije, Dios mío, ¿pero a dónde iremos a parar con todo esto? Y más encima se nos vino el bienestar familiar, porque el hospital, pues, dio la información de que pues el niño no había recibido los tratamientos y que entonces vinieran a ver qué pasaba. Y claro, se vino la comisaria a amenazarme y traía policía, todo eso, que tenía que llevar al hospital porque en cualquier momento llegaba y se lo llevaban a la fuerza. Esto realmente fue peor que la misma enfermedad del niño, porque esto fue lo más doloroso. Fue terriblemente doloroso. Porque yo veía que se llevaban a mi muchachito, que le quitaban su pierna, que hacían todo lo que querían con él. Pero bueno, entonces pues decidimos ir porque forzadamente tocó ir al hospital. Pero antes de ir al hospital, al niño le aparecieron con unos tumores en la cabeza, como unos 3 tumores. Yo dije, ¿pero qué es eso? Yo no, o sea, yo de metástasis no sabía nada, o sea, yo de la enfermedad sabía muy poco. Pues hablando con médicos, sí, de la medicina universal, pero ellos nunca me dijeron, o sea, me le decían, dele, póngale caolino, póngale alguna cosa, pero nunca me decían qué era lo que estaba pasando, nunca me dijeron, es que eso es un cáncer en la cabeza, no. Ellos nunca me dijeron eso. Y pues el niño respiraba con dificultad. Y cuando se sonaba salían unas costras con sangre, era una cosa terrible. Dije, ¿pero qué está pasando? Y en el pecho le veía como más abultado, sí, como más gordo de ahí de lo que el niño era. Dije, ¿qué está pasando con el niño? ¿Por qué tiene eso así? Claro, ya nosotros en ese tiempo no teníamos internet como averiguar, ¿no? Nada, ¿no? Vivíamos totalmente ignorantes de todo. Entonces, después me enteré, pues, que el niño tenía cáncer en los pulmones, que por eso era todo esas costras que le salían, esas sangres, esa dificultad para respirar, que en la cabeza tenía cáncer también, ya tenía 3 tumores, uno sí mucho más grande que los otros, pero los otros crecían más rápido, eso era una cosa terrible. El niño estaba deshecho, estaba terriblemente pálido, su pierna gigantesca, la otra piernita como un huso, de verdad, una cosa terriblemente delgaditica, era una cosa terrible. Yo con solo mirarlo, pues me ponía a llorar porque era lo único que podía hacer. Era una cosa terrible. Y ya su otra piernita le estaba doliendo. Yo creo que también quería darle el cáncer en esa pierna, porque así ha pasado, así pasa. O sea, le dan una pierna y después le dan la otra también. Y como ya tenía la metástasis, pues eso era de ahí, que así iba a ser. Bueno, entonces, pues, como le digo, obligados por el bienestar familiar, pues tuvimos que ir al hospital otra vez. Y pues allá hicieron exámenes y todo eso, y confirmaron, pues, que la medicina había hecho metástasis. Por ahí tengo tengo una carpeta llena de exámenes de todo eso, hasta tengo un CD. Lástima que una foto que teníamos de la pierna, cómo estaba, pues el niño no quiso guardarla y el papá la tenía, pero tampoco la guardó y se perdió la foto. Pero sí hay testigos vivos de que le vieron su pierna, así que fue el venerable pastor de mutantes IL3 y el venerable maestro Wendell. Ellos sí pueden confirmar que sí es así. Y pues toda la gente del hospital también, los médicos del hospital, el psicólogo, el odontólogo, el personero, toda esa gente es testiga de cómo era que estaba el niño, porque de aquí de la casa él salió en camilla. Él, a pesar de que el padre le había quitado el dolor, porque eso era lo más terrible, el dolor, pero entonces a él se le tocaba la cama y solo con la vibración de la cama él daba el grito de que no le tocaran la cama, porque le molestaba mucho la pierna por lo gigantesca que estaba. Y bueno, entonces, ya sabiendo el diagnóstico del niño, pues, el venerable IL3 nos ayudó para la comunicación con el padre Arribajo. Y él, por fin se logró la comunicación y, bueno, él me preguntó que qué quería que le salvara al niño. Que si su alma o su cuerpo. Yo le dije, venerable padre, pues si fuera posible, las dos cosas. Entonces me dijo, pues que sí, que si él quería, sí, pero que pues ahí fue cuando él emitió el comunicado que publicó al mundo, que lo leyeran cuatro veces, que ya el niño lo leyó, ya no es menester que lo vuelva a leer. Pero antes del comunicado, él me dijo que lo iba a liberar, que ya llevaba 7 retornos pagando ese terrible karma. Y entonces, pues eso fue grandioso para mí, porque dije ya que ese era el último retorno. Dije, ay, qué bueno, entonces ya él sale de esto, pero pues yo con la esperanza de que no se fuera a desencarnar. Yo le pedí al Padre de que lo salvara, de que no se fuera a desencarnar, pero según el comunicado nosotros entendimos que ya no había que hacer nada, ya que el niño se iba a desencarnar, porque él dijo que alistaran todo, que lo incineraran, pero él nunca dijo en qué tiempo. Entonces, eso fue lo que no entendimos claro, ¿sí? Porque él nunca dijo es que va a ser en 8 días o en 10 días, no. Y bueno, nos fuimos para la casa y pues yo ya estaba pues planeando mi vida sin él, porque estábamos seguros que él se iba. Mi otro hijo, mi niña, también todos sufriendo, pues ya como despidiéndonos de él, porque ya pensábamos que él se iba, que no había nada que hacer, pues que él ya se iba para un mundo mejor, porque ya estaba cuatricentrado, porque ya el Padre había dicho también que lo liberaba de todo ese terrible karma. Y pues yo feliz por una parte, pero él también feliz, ya tenía su cuerpito vuelto nada, totalmente desfigurado su cuerpo. Ya él estaba feliz que de irse, incluso cuando el papá de él y la hermana fueron donde una maestra y allá estaba un balizador y dijo que había esperanza de vida, él incluso se enojó y dijo que ya el padre había dicho que él se iba, que él se iba a ir, que no había más que hacer. Y empezamos pues a asimilar eso, dijo, ¿cómo así? El niño se puede alentar, eso es grandioso. Y empezamos a ver la pierna, aunque no teníamos con qué medirla, pero veíamos que la pierna estaba más pequeñita, más chiquita. Dijimos, pues claro, el niño se está alentando, mire. Y además el niño comía muy bien, a pesar de que no tenía fuercitas, nos tocaba. Entonces, por fin el papá me fue a acompañar allá con él y para atenderlo, porque él nos acompañó un mes y en los momentos más difíciles, porque yo no podía levantarlo sola, él estaba muy pesado, su pierna estaba terriblemente pesada. Y pues él me acompañó un mes en Bogotá. Y pues esperando que el niño desencarnara, porque así han sido las palabras del padre. Pero ahí sí, como dijo él mismo, hasta los mismos dioses se turban con mis palabras. Y así fue, porque nosotros no entendimos bien qué era lo que iba a suceder. Y el maestro Wendy también, pues él dijo, sí, él tiene ahorita más esperanza de vida. Él ya pues, viéndolo él, pues claro, dijo, el niño se está alentando, él va a vivir. Y pues él siempre nos ha ayudado, le ha mandado las medicinas y así. Ha venido incluso hasta acá 2 veces, 2 o 3. Le ha ayudado, ahorita le puso a hacer sacrógesis, porque pues él se movía, él movía los piecitos, movía los bracitos, pero no, eso no eran los sacrógesis que él menestía. Entonces él vino hasta acá, le trajo medicinas, le orientó qué sacrógesis tenía que hacer. Y pues él empezó día 1, día 2, porque eso le dolía mucho el cuerpito, por no estar pues adaptado a hacer sacrógesis. Y pues ya ahorita ya hace bastante sacrógesis, camina bastante con las muletas, él camina bastante, ha crecido bastante también, come muy bien, pues yo hago todo el esfuerzo en darle sus germinados, sus clorofilas, de mezclarle lo mejor que puedo, y bendito sea Dios pues que nos ha ofrendado el internet, y pues todo el tiempo oímos la emisora, entonces pues hemos aprendido muchísimo, digamos, del grupo de la venerable maestra Hadasser, y nos ha enseñado mucho sobre el alicierto, cómo combinar todas esas cosas. La venerable maestra Pindalpan también, ella enseña muchas cosas importantes en el grupo, en el grupo de Sautelis. Y sí, hemos aprendido muchísimo, todo el tiempo oímos la emisora, bueno, de noche no, porque la antena y eso produce mucho espectro, entonces pues la apagamos, porque como eso es cancerígeno, pues estamos batallando contra algo y que es un cáncer, sí, y no vamos a tener esa esa máquina prendida, sí, esa antena, entonces, pero él graba la doctrina en un celular, y por la noche la pone para oírla toda la noche también. Y ahí vamos en la lucha, venerables seres, y seguimos adelante, pues, y tenemos la esperanza que el niño va a salir totalmente alentado. Yo pienso que es un proceso un poquito lento, porque pues su piernita todavía mide como 40, algo más de 40 centímetros. Pero ya lo veo con muchísima más fuerza, ya piensa incluso dejar la silla de ruedas y siempre caminar con las muletas. Y pensamos que sí, que el niño va a estar totalmente alentado. Gratísimas a los sacros maestros enviados de Dios que por estos tiempos han venido a salvar esta humanidad, han venido a salvar la esfera, a salvar los vegetales, a salvar todo lo que existe en esta preciosísima esfera. Ese es mi tesis, cierto, venerables seres.
Impresionante, venerable Mahatma, la verdad, yo he estado aquí y he podido sentir el dolor, venerable ser, su merced como madre. Debe ser un dolor muy grande de ver a su hijo así, pero también es muy grande la misericordia de Dios, el poder que tiene nuestro Señor de arribajo, es impresionante. La verdad, venerables seres, no me canso de decirlo, nuestro Padre es grandioso, misericordioso, amoroso, con todos nos y a todos nos quiere. Tenemos que tener fe siempre en que Él está con nos, en que Él nos ayuda, en que Él nos está protegiendo y siempre nos está vigilando. Gratísimas, venerables seres, gratísimas, venerable Mahatma, Dios la bendiga.
Ciencia, sé que está muy tardecito ya, les hemos pasado ya casi una hora de lo que es, pero yo le pregunto a la maestra, no sé si los otros tienen alguna pregunta, ¿su merced tiene algún testicierto suyo? O sea, nos complacertó y nos hizo llorar y más fuerza tenemos para seguir en esta senda, pero algo suyo que aprovechemos porque quizá de pronto nos podemos demorar más. En algún día que su merced dice, ay, tú podía haber hablado esto. Mío, o sea, suyo. Qué bonito será que nos diga. Y ya de ahí nos despedimos y gratísimos, porque no sé lo que es ser y que lo que una madre siente. Pues cuando también tengo a mi niño, que es uno de los milagros más grandes de este pueblo. Y que próximamente va a ser un gran especial. Que vamos a hacer una prueba en este espacio, un gran especial con mi niño. Entonces la entiendo, sé que es eso y que es el dolor. Pero suyo, ¿qué nos puede decir en forma breve y muy concreta? Porque queremos oírle también.
Bueno, venerable maestra, mire, yo era una persona que sentía mucho cansancio, bueno, cosas terribles, pues tal vez no enfermedades así muy graves, aunque cuando conocí la doctrina, pues me dolían un poco los ovarios. Yo nunca hice exámenes ni nada de eso, pero fui a consultar a un médico de medicina y me dijo que si no me cuidaba, iba a morir de cáncer en los ovarios. Pues me dolían, él me mandó unas medicinas y me las hice con juicio y no, eso ya hace, como 25 heliocrones. Y la verdad, pues no he tenido así, digamos, una enfermedad muy grave que haya dicho, que me haya levantado de eso, pero sí he visto que con esta doctrina mi salud ha acertado muchísimo. Ya con la edad que tengo y como que me siento más vital, más joven que cuando tenía 20. O sea que esta doctrina, mejor dicho, lo rejuvenece a uno. si ponemos en práctica lo de los aliciertos, que los germinados, que las buenas combinaceles, que las clorofilas, todo esto, eso lo levanta uno de cualquier cosa, lo rejuvenece. Sí, eso sería entonces, maestra. Y pues, a mí lo que más recuerdo es cómo me levantó el padre del estado espiritual tan lamentable en que yo andaba, el estado psicológico en que yo andaba. Incluso él me dejó ver de dónde fue que me sacó. Él me hizo ver en un sueño cómo él me sacó de un hueco profundo. Y yo subía por una loma, por un peñasco, y donde casi no había de qué agarrarse, pero yo veía unos brazos de varón fuerte, así como los brazos del padre que el niño nací, unos brazos fuertes que me ayudaban a subir ese peñasco tan terrible. Yo miré hacia atrás y era un hueco negro profundo, y de allá fue que el padre me sacó y me hizo ver en ese sueño de dónde era que me había sacado. Sí, más que todo fue la ayuda espiritual que él me ha dado, y también en todos los aspectos él me ha ayudado, me ha dado más poder adquisitivo, me ha dado muchísimas bendiciones, todo me ha ido mejorando con esta doctrina, mejor dicho, se siente uno completa y distinto a como era antes de conocer la doctrina. Es una vida completamente especial, una vida muy hermosa que uno lleva con la práctica de esta doctrina.
Gratísimas, maestra, de amable. Y si hay alguno que tenga alguna pregunta para ellos dos antes de cerrar la práctica, ¿no? Con mucho gusto y en forma concreta, tanto la pregunta como la contesta, la hacemos, porque aquí hay seres que aún no han sustentado. Pueden enviar las preguntas en forma escrita y Saitose o la maestra la ciudad la puede enviar.
Venerable maestra.
Sí, dígame.
No, parece que no hay preguntas.
No.
Venerable maestra Pindalpan.
Ah, listo. Entonces, ¿alguno o la maestra que haga la oración? La mamá de Dulfado, y damos por terminado entonces la labor de este día, esperándolos el próximo martes, y gratísimas maestras, su merced, por coordinar también este espacio también, al maestro Saitose y a todos los asistentes. Entonces, oímos la oración.
Bueno, sería la runa de Tisel. Damos gratísimas infinitas a los creadores y creadoras de todo lo cuanto existe por este día de vida que nos ofrenda, por sostener esta esfera con vida, por ayudarnos cada día a salir de la oscuridad, del dolor, de la ignorancia. Gratísimas sacros Elohimes, sacro Padre Arribajo, venerable Arcángel Miguel, Madre Afrodita y todos los Elohimes de la Creacel, por brindarnos cada día la luz, la sabiduría, cada día por ayudarnos a tener más voluntad para seguir estas doctrinas. Benditos sean por su infinito amor y misericordia. Les pedimos por todos los seres que no conocen estas doctrinas para que las conozcan y las practiquen, y cada día este mundo sea mejor. Que todos pongamos un granito de arena para que este mundo cambie y la luz sea en todos los seres que de una u otra forma buscan a Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el simbre del gran Padre Ha-Kelin Zeus Induceus y Samael Joad Vator Weol con la Sacra Madre Afrodita. Aon, Om Sea.
Aon, Om Sea.